Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la detención preliminar. ¿Regresa o no regresa? ¿Qué está pasando en el Congreso? Y por supuesto también del paro. Del paro que parece ser lo más importante es si es exitoso o no es exitoso. No las razones por las cuales los transportistas están pidiendo que se les preste la atención debida debido a la ola de crimen que estamos viviendo. Pero antes de hablar de todo esto, recordarles que hoy es jueves, hoy tenemos preguntas del público, el switcher las va a ir mandando en el tercer bloque. Antes, cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Como saben ustedes perfectamente, solo tienen que asomar la cabeza por la ventana. El país y sobre todo la ciudad de Lima en este momento sufre una ola delincuencial muy severa, muy seria. Enero ha roto todos los récords en materia de asesinatos violentos derivados del crimen. ¿Ok? Obviamente la extorsión en el Perú hoy está casi generalizada en negocios que tienen puerta a la calle. Ante este contexto, es evidente que el Código Penal, el Código Procesal Penal, tienen que ser instrumentos legislativos de combate a la criminalidad. Pues bien, el Congreso decidió más bien hacer lo contrario, desmantelar los instrumentos jurídicos que tenemos para que no se pueda combatir el crimen. Hay varias razones adicionales, por supuesto. La corrupción en la propia Policía Nacional, la falta de recursos para atender las demandas que finalmente no se llegan a interponer, porque como dice la mayoría de la gente, la policía no hace nada cuando voy con mi amenaza, o la falta de recursos al Ministerio Público, al que este año le han recortado el presupuesto, le han dado menos que el año pasado. Ojo. Todo esto, por supuesto, aporta al florecimiento del crimen. Pero en materia de detención preliminar, creo que ahí se ha superado con descaro, ¿no es cierto?, todos los parámetros mínimos por los cuales un Congreso y un Ejecutivo tienen que buscar el bien común. Y el bien común es que los delincuentes no ganen, que gane el Estado de Derecho, que gane la sociedad, que gane el bien sobre el mal. Vamos a recapitular un poquito esta historia que la hemos contado varias veces desde el año pasado, para quien no la recuerde. La detención preliminar fue abolida en el Perú, salvo para casos de flagrancia. Es decir, si el criminal está actuando y lo detienen, se le puede detener. ¿Ok? Nos manda la Constitución, además hay que decirlo. Pero el Código Procesal Penal estableció durante años que una persona que no estaba en flagrancia podía ser detenida por un espacio de tiempo corto, unos pocos días. Eso se derogó. Ayer, ya que viene la noticia, en la Comisión de Justicia se aprobó finalmente restituir la detención preliminar. Esta es la noticia, por favor. Comisión de Justicia aprueba por insistencia ley que restituye la detención preliminar. ¿Cómo llegamos a este punto? A ver, recapitulemos de nuevo. El Congreso deroga la detención preliminar. En este programa y en otros hicimos un escándalo. ¿Cómo es posible que puedas derogar una herramienta de persecución del delito que sirve para muchísimos delitos que son, digamos, imposibles de ser capturados en flagrancia? Por ejemplo, la violación de menores. Un gobierno que dice que quiere pena de muerte para violadores no tiene detención preliminar para violadores. ¿Cuál es la diferencia con la prisión preventiva? En la prisión preventiva hay un proceso donde el imputado es notificado, se presenta con su defensa, discute, ¿ok? Hay unos presupuestos de prisión preventiva, hay un minijuicio. Y eso puede terminar con una máxima de 36 meses en prisión. En la prisión, en la detención preliminar, el fiscal que está investigando con sigilo, en secreto, ¿no?, le pide al juez una orden normalmente de allanamiento con fines de detención e incautación de material probatorio. Eso es lo que se pide. El juez autoriza, si ve mérito, le dice, sí, acá hay mérito, vaya. Esa persona no es notificada, no se le avisa y por lo tanto fugarse es mucho más difícil porque no sabe que van por él. ¿Okay? Eso el Congreso lo derogó. Ante el escándalo lo restituyó. Cambiando los verbos, pero lo restituyó. O Huachento, pero lo restituyó. Se lo mandaron al Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo Dina Boluarte? ¿Lo promulgó? ¡No! Lo metió en un cajón, esperó 14 días, el plazo límite para promulgar, y ahí la mandó observada al Congreso. Y en sus observaciones lo que quería es que un universo de delitos, más de 80 delitos, no fueran sujetos a detención preliminar. Entre ellos, por supuesto, los de corrupción. Un escandalazo en cualquier país democrático del mundo, hay que decirlo. ¿Y qué hizo el Congreso? Ustedes vieron acá al presidente de la Comisión de Justicia, el señor Isaac Mita, dándole largas al asunto. Prepararon para la sesión de ayer, y lo comentamos ayer, un nuevo proyecto que incorporaba también otros límites a la detención preliminar. Otros límites más. Descartándole el Ejecutivo, proponiendo ellos otros límites. Por supuesto, no entraba corrupción. Finalmente, ayer, la Comisión de Justicia dijo, bueno, sí, claro, esto es un escándalo, ¿no? Mejor insistimos en nuestro proyecto original, ¿ya? El que nos rechazó Dina Boluarte, porque por insistencia se puede aprobar. Pero no estuvieron todos de acuerdo, ¿ah? No hubo unanimidad. Miren ustedes lo que pasó. ¿Quiénes votaron en contra? 17 a 5, ¿ok? Y 3 que se abstuvieron. Básicamente los de Perú Libre, pero también uno de Fuerza Popular, ¿eh?, por si acaso. Así están las cosas. Ni siquiera hay unanimidad en esto. Es un descaro absolutamente mayúsculo. ¿Y ahora qué dicen ustedes? ¿Se arregló el problema? No, no se arregló el problema. ¿Por qué? Porque ese proyecto sobre el cual van a insistir, el que aprobaron el año pasado, necesita una votación calificada, por supuesto, pero necesita que haya una sesión del Pleno. El Congreso está de vacaciones. ¿Quién puede convocar un Pleno? Un conjunto de congresistas, 78. ¿Hay las firmas? No, no hay. O la Presidenta de la República. Dina Boluarte va a convocar para esto a un pleno, no, se reduce. Y ya, ojo, como recuerda la República, en junio del 2024 sí se convocó una legislatura extraordinaria para la ratificación de un proyecto que otorgaba facultades legislativas. Sí lo ha hecho antes, pero en este caso no lo hace. ¿Por qué? Porque el día que se oficialice nuevamente la ley, su vocero Freddy Hinojosa o se fuga o lo detienen preliminarmente. Y otros más, de su entorno. Esa es la razón. No tenemos detención preliminar y no la vamos a tener hasta marzo, abril, cuando buenamente el Congreso quiera ver este tema, que no es de obligatoriedad en la primera reunión, ni en la segunda, ni en la tercera, es cuando lo decida la Junta de Portavoces. O sea, nos podemos pasar meses sin detención preliminar. Ese es el compromiso de este gobierno y de este Congreso con la lucha contra el crimen organizado. Ese es el problema que tenemos. Esto ya no es retórica, yo no estoy acá haciendo política, les estoy dando los hechos. Estos son hechos. Que ayer un grupo de congresistas se han declarado los patrocinadores de Sila, vamos a aprobar por insistencia Un momentito. Que estén tratando de remediar el daño no quiere decir que no sean los causantes del daño. De un daño manifiesto. Hoy no hay detención preliminar en el Perú. Es decir, hay un ataque contra un transportista. Los pasajeros ven al delincuente, lo pueden identificar. 4 o 5 días después, o 6, la policía lo encuentra. No lo pueden detener. Tienen que pedir una detención preventiva que implica un proceso. Se fuga. Y como acá se fuga todo el mundo, porque lo que más tenemos es un stock de fugados, delincuentes comunes y delincuentes políticos. ¿Se dan cuenta de el daño que ha hecho el Congreso y el daño que continúa haciendo el Poder Ejecutivo para que no se investigue y se detenga a criminales, dándoles un pase para la impunidad? Esto nunca se había visto en el Perú. Hemos tenido políticos corruptos, por supuesto. Barbadillo ha estado lleno de presidentes, ¿verdad? Claro que tenemos políticos corruptos, pero que los poderes del Estado se asocien para evitar que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan detener y juzgar, eso nunca lo había visto yo. Hay más problemas para Dina Boluarte, y el que viene es bien importante. Ayer lo mencionamos, pero vamos a volver sobre él, por favor, la siguiente noticia. 631 mil soles de incremento entre el 2021 y el 2024, utilizando única y exclusivamente las declaraciones de la señora Presidenta de la República. En el año 2024, la declaración jurada presentada a la Contraloría de la República señala que la señora Presidenta tiene un patrimonio de 792.167,99 centavos. ¿Ok? Es una cifra que se cuadriplicó en 3 años. Esto no incluye los relojes y joyas que recibió, de lo cual ella está confesa. Ha dicho, sí, yo los recibí. Los incorporé a mis pertenencias prestaditas, pero los incorporé a mi uso personal. La Fiscalía de la Nación evalúa una denuncia, de la cual vamos a tener noticias pronto, sobre enriquecimiento ilícito. Porque es la fiscal de la Nación, por mandato de la Constitución, la obligada a investigar a Dina Boluarte. No es la única investigación que tiene varias. Tiene un conflicto de interés manifiesto en el tema de detención preliminar. Porque si ella deja de ser presidente el 28 de julio del año 2026, un fiscal puede pedir su detención preliminar. Entonces no quiere que exista. Quiere que desaparezca la detención preliminar de la faz de la tierra. Así están las cosas en el Perú. Y como todos los partidos políticos, incluyendo por supuesto Perú Libre, pero no es el único, tienen rabo de paja, están todos en la misma situación, trabajando para la delincuencia común todos los días. Y al otro lado tenemos, ¿a quiénes? A los que sufren la delincuencia común. Bodegueros, constructores, dueños de tiendas, transportistas, mototaxistas en todo el Perú. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Tenemos hoy un paro de transporte en Lima. ¿Por qué? de nuevo, lo único que tienen que hacer ustedes es sacar la cabeza por la ventana, ¿no? Dejar de estar mirando el celular todo el día, sino que mirar a su alrededor. A los transportistas los están matando. Los extorsionan. Les disparan con el bus lleno de pasajeros. Esa es la situación que tenemos hoy en el Perú. Y no es de hoy, es de hace meses. Frente a un ministro del Interior que no pide disculpas, ni siquiera por identificar mal a unos supuestos extorsionadores muy violentos y temibles, cuando eran gente de bien. No hay en este momento una estrategia, no digo exitosa, una estrategia de combate a lo que nos está pasando. ¿Y qué le preocupa al ministro Adrián Zen? ¿Cuánta gente va a protestar? ¿Si el paro va a ser un éxito o no va a ser un éxito? Miren este titular. Minimiza paro de transportistas y asegura que fue convocado por organizaciones ilegales. Que los transportistas sean informales no le da derecho al sicariato a matarlos, ¿verdad? O sea, el sicario no viene y te pregunta, ah, ¿tú eres formal o informal? Ah, si eres formal no te va a pasar nada porque eres formal, pero si eres informal te meto un tiro. ¿En qué está pensando el señor Adrián Zen? De verdad, ¿en qué está pensando? El clamor de la gente está orientado a que el gobierno cambie. ¿Cambie qué? Su actitud. Hemos señalado la legislativa, pero esta es ya la operativa. La operativa. No podemos tener un país donde la gente se juega la vida por ir a trabajar dentro de un bus. Estamos en comunicación con Kevin García en las calles de Lima para ver cuál es el pulso de lo que está sucediendo hoy en este paro temprano. Estamos a las 9:58. Adelante, Kevin.
¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días. Estamos en este momento que está dañando el transporte. Está partiendo hace aproximadamente 20 minutos desde el óvalo de Puente Piedra. Estamos por el puente peatonal Rosa Luz. Nos han llegado acompañados en una farsa porque, según lo que está comentando el vocero, están partiendo de diferentes puntos. Esto está colocándose en la zona de Lima Norte, pero hay un poco que están en Lima Este, que luego la ventanita para hacer el taxi, sigan ahí, tomándose a la marcha ya confirmada a las 2 de la tarde en la Plaza San Martín. 2 de la tarde en la Plaza San Martín, y no conseguimos que se van a dirigir al Congreso de la República para enviar un documento con las exigencias entre ellas, las principales, derogar las leyes, proscribir también los pasos y el legislativo. Pero para que nos den más detalles, y justamente por esta pregunta, en base a las declaraciones del Ministerio del Interior, que pidió ayer, vamos a conversar con el Ministerio de este grupo de gremio de transportistas, en un campo que estamos en vivo con Rosa María Palacio. Coméntenos, ayer el ministro del Interior ha explicado que esta marcha o este paro que está el día de hoy es el sector informal que se había politizado.
Con mucho orgullo, aquí, valientemente, un trabajador, como muchos de los 80% de informales, pero no ilegales, que no se confunda, que nos falta un documento para poder ver. Legal, estamos bien, pero somos ilegales. Nosotros visitamos al fisco, pagamos el que nosotros un documento, no nos pueden tratar de lo que no somos nosotros porque asesinamos, nosotros no somos porque extorsionamos. Nosotros, trabajadores de San Juan, María Palacio, que nos salimos a la calle para defender nuestra vida. La vida de ustedes, de mi familia, de mis hijos. Y es por esto que hoy día, ¿usted cree que alguien me paga por estar aquí? Hoy día hemos dejado de elaborar, de trabajar. Hoy día es perdido para mí. ¿Quién lleva un fuego a la casa? Hoy día, mis hijos me esperan. ¿Quién me espera? Mi esposa. ¿Qué lo voy a llevar hoy día? ¿Le voy a decir que estaba marchando? Sí, legítimamente, porque prefiero marchar. Y prefiero parar antes que nos asesinen. Antes que nos sigan asesinando. La verdad, y esa es la pura verdad, diga, que ellos no se digan, no politicen, política que hacemos, no podemos, a tener uso de razón. La política partidaria no lo estamos haciendo. Estamos haciendo una política social laboral en la cita de la vida. Esto es lo que nosotros estamos de la lucha, de una jornada de lucha en defensa de la vida. Nosotros no somos informales. Nosotros somos trabajadores de empresas formales. Somos contratistas de empresas que son informales porque no tienen una tarjeta de circulación. Por favor, nosotros tenemos una regla. Tan solamente una tarjeta de circulación indica que quiere decir informal. ¿Ya?
Exactamente. Para precisar acerca del paro el día de hoy, ¿cuál es? Te escucho, Rosa María.
No, agradecerte, Kevin, por este despacho. Vamos a seguir en las ediciones durante el Día de la República, las noticias que nos traes desde las calles. Está clarísima la posición, acá lo hemos dicho también, la delincuencia no distingue en el momento de atacar a las personas que están cumpliendo su trabajo, sean informales, sean formales. Los ataques de la delincuencia son exactamente iguales, las vidas que se pierden son iguales de valiosas. Gracias, Kevin, por haber estado con nosotros desde las calles de Lima, acompañando la marcha que se dirige a la Plaza San Martín, que llegará a las 2 de la tarde. Miren, así sean 50 personas las que salen a protestar. Así sean 5 personas las que salen a protestar. Están protestando para que no los maten. ¿Qué parte no entiende el gobierno? No se puede vivir en la fantasía. Hace unos minutos me han pasado un audio de César Acuña diciendo que vayan a invertir a Trujillo porque en Trujillo está todo muy tranquilo. O el alcalde de Lima diciendo que la Plaza de Armas es una belleza y solo hay paz y tranquilidad. Claro, está enrejada. O el ministro que dice que en su condominio todos están muy contentos porque se vive con tranquilidad. Eso no está pasando en el Perú, está pasando en la imaginación de estos políticos. Acá tenemos un problema muy serio de inseguridad. Y algo más, hay otras protestas en todo el Perú, ¿eh? No solamente es Lima. Esto sucedió en Huancavelica el lunes y el martes. Puente Rumichaca. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que estaba pidiendo la gente es que asfalten una infraestructura vial que se les ofreció y cuya situación causa numerosos accidentes afectando la vida de estas personas. Anoche tarde, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sacó el resultado de una negociación, un acta, un acuerdo. El asunto es que cumplan. Acá se anuncian muchas cosas, se ponen primeras piedras de muchas cosas y al final las personas esperan y esperan y esperan. Como se lo recordaron justamente en Ayacucho, ayer a Dina Boluarte. Iba a inaugurar la primera piedra de un penal y le dijeron, no señora, esta obra no es suya. Hace 10 años, nosotros, los pobladores, estamos exigiendo que esto se haga. Tiene que hacerse, porque si no se hace, nuevamente lo que está en juego son las vidas de los peruanos. Vamos a regresar con el espacio dedicado a todos ustedes, porque así lo han pedido, me han dicho que lo siga haciendo. Y yo respondo en la medida de mis posibilidades, lo que no sé, no sé, y no tengo bola de cristal tampoco. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Todo lo que usted quiera preguntar los martes y los jueves aquí en Sin Guión. ¿Este desastre del Congreso debería tener castigo? ¿Es posible? A ver, los congresistas no pueden ser castigados por sus votos, salvo que probemos cohecho, es decir, que se les ha pagado por su voto. Ahí sí hay una sanción penal, ¿ok? Los congresistas sí pueden ser juzgados por sus conductas penales en el ejercicio de su función. Y en teoría también están sometidos al juicio político, es decir, al juicio por infracción de la Constitución, una infracción que tiene que ser obviamente manifiesta. Pero por sus votos no. Por eso ustedes tienen que tener especialísimo cuidado. porque son ustedes los que ponen a los congresistas en el Congreso. Y ellos se encargan de recordárselo los 5 años siguientes. ¿No te gusta? Qué pena, a mí el pueblo me puso aquí. Siguiente, por favor. Una vez acabado el mandato de todos estos miserables, nosotros como ciudadanos podemos hacer algo que no sea solo marchar. Siento que entre ellos se van a brindar, como ya pasaba antes. Qué impotencia. Abela pagó 10 soles para decir esto. Bien gastado, o sea, porque es lo que todos sentimos. Y ya ha pasado antes, sí, en este Congreso, por supuesto. Este Congreso ha tenido denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que han sido archivadas para proteger a altos funcionarios del Estado, fiscales, Merino, por ejemplo, algunos de sus ministros, el difunto ex contralor Alarcón. Todos esos han sido protegidos por el Congreso. Y sí, evidentemente se van a proteger entre ellos si es que los mismos partidos llegan al Congreso. Obviamente, los de ese partido van a proteger a los de su partido. Si ustedes vuelven a poner a los mismos partidos en el Congreso, no va a haber sanción alguna. Ni juicio penal donde corresponda, ni juicio político por infracción a la Constitución donde corresponda. Cero. Todo depende del voto popular. Y lamentablemente en nuestro sistema democrático tenemos una sola oportunidad cada 5 años. No nos dan más. No nos dan más. Y podemos salir todo el país a marchar. Ya hemos visto que no les entran balas, ¿eh? Les da lo mismo. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Cuando tengamos diputados y senadores, ¿aumentará más el presupuesto que se le da al Congreso? Por supuesto que sí. Ya lo aumentaron. El descaro es que ni siquiera tenemos diputados y senadores y ya lo aumentaron. Este año el Congreso nos va a costar 1.500 millones de soles. El Congreso cuesta más que el Ministerio de Cultura. Cuesta más que el Ministerio de Agricultura. ¿Ok? Si, ¿qué les digo? Una parte del presupuesto del Congreso se la dieran al Ministerio Público, por lo menos a medicina legal, podríamos tener investigación científica en prevención del delito. No. Va a costar más. También, de nuevo, depende de todos nosotros. Depende de todos nosotros. ¿A quiénes vamos a poner en ese Congreso? Que a estas alturas, créanme, en el nuevo esquema resulta mucho más importante que quién es presidente. Porque a la hora que ustedes voten por un presidente, no van a votar por un presidente, van a votar por 3 presidentes. Porque si el Congreso les es desfavorable, van a ir tumbándose al presidente, al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente, en escalerita, de nuevo, y van a nombrar un congresista presidente de la República. Ojo, eso es lo que se viene, porque la cuestión de confianza en el Perú, en la práctica, no existe, con el aval del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. El 2026 podremos elegir al presidente y diputados, sin embargo, nos van a imponer a los senadores de entre los que ya están destrozando el país. No, no, Evelyn, no es así. Nadie te va a imponer absolutamente nada, gracias a Dios, todavía no. ¿Qué es lo que se ha permitido? Que los actuales congresistas postulen al Senado. Pero depende de ustedes si los reeligen o no. Y hay que decir que históricamente nuestro pueblo ha castigado muchísimo negándose a reelegir. El porcentaje de reelección en el Perú es uno de los más bajos de América. Porque les tenemos poco aprecio a los congresistas. No se ganan, pues, el favor popular. No se lo ganan. Cuando la gente sale a reclamar lo que es justo, no es escuchada, no es atendida. ¿Quiénes son atendidas? Clientelas que tienen intereses particulares. Los mineros del Reinfo, ay, sí, claro. Los colectiveros, claro. Intereses particulares. Los propietarios de universidades bambas, por supuesto. Pero si el país no tiene representantes, va a votar por otros. Así que no los van a imponer, no se preocupe. Se pueden presentar, depende de todos ustedes nuevamente si los reeligen o no. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Doctora, si no existe detención preliminar, ¿se puede fugar la presidenta cuando termine su mandato? Por supuesto. Hace así, de repente sale abajo. Esto es un holograma. Disparada. Su hermano ha estado prófugo de la justicia varios meses, ¿no? Y podríamos tener el primer presidente prófugo del país, cosa que todavía no tenemos, ¿eh? Con mandato de detención. Pero por supuesto que se puede fugar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Qué terrible la situación en Perú. Y lo peor es que no hay nada que hacer. No, eso se equivoca. Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. Primero, informarse. Estar al día en la información. Si un programa como este no le explica a usted lo que está pasando con la detención preliminar, probablemente usted no estaría enterado. Tiene que estar muy enterado de lo que está pasando. Y esa es nuestra primera línea de defensa. La educación, el conocimiento nos hace libres. La verdad nos hace libres. Hay que educarse, hay que tener conocimiento. En una era donde los fake news y la cantidad de mentiras que hay en redes sociales es escandalosa, pero absolutamente escandalosa. Ayer me pasaron un video sobre las supuestas ayudas que recibe una serie de gentes e instituciones de AID. Todo es mentira. Mentiras descaradas. Entonces, primera obligación, informarse. Y segunda obligación, organizarse. Usted tiene todo el derecho a organizarse hoy. Hay 42 partidos políticos hasta anoche inscritos en el registro de organizaciones políticas. Ahí hay un camino. Si le interesa, organícese. Y si no fuera, hay muchísimas iniciativas de la sociedad para organizarnos. Educación, información, organización. Eso puede hacer. Y la mayor exposición de lo que nos están haciendo como país, eso fortalece la democracia. Por eso es que nos quieren callar. Y ahí yo agradezco muchísimo el apoyo de todos ustedes que apuntalan programas como este, donde estamos difundiendo una y otra vez información que es valiosa al momento de que usted tome una decisión sobre su voto. Siguiente, por favor. La Defensoría del Pueblo, eso creo que ya casi no existe. ¿Cuál es su función? Mire, este Congreso escogió como Defensor del Pueblo al abogado personal de Vladimir Cerrón. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué ha hecho el Defensor del Pueblo frente a la vulneración de los derechos constitucionales de los peruanos? Su primera obligación. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo en la defensa, la gestión de los servicios públicos? Segunda obligación. Nada. Absolutamente nada. Y ahí nomás tenía dos campos enormes de trabajo. Todos los adjuntos de carrera le renunciaron. Le renunciaron. Y ha dispuesto un sistema a dedo, ¿no? Destruyendo la meritocracia que existía en la Defensoría del Pueblo, construida a lo largo de 20 años o más. Esa es una institución que hay que reconstruir cuando acabe esta pesadilla. La siguiente, por favor. La República sigue su anticampaña para Porky. A ver, esto es parte, y yo he pedido que me pongan todo, ¿eh?, de una campaña de desinformación que, como explicamos ayer, Rafael López Aliaga se ha encargado de promover. Y con gran entusiasmo, ayer no paraba de insultarme por haber dicho lo que está en un documento público. Y tengo acá, miren ustedes qué casualidad, tengo acá el acta. El acta, se las voy a leer, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el acta 026, sesión ordinaria del Consejo de fecha 25 de junio, del año 2009. ¿Qué pasó en 2009? Presidida por el señor doctor Luis Castañeda Locio, alcalde metropolitano, y la señora Norma Yarrow Lumbreras, regidora metropolitana. ¿Y qué se debate en esta sesión? El contrato de OAS, y en las páginas 15 y 16, que son bien claritas, está todo el discurso del señor López Aliaga a favor de OAS. Hablando de las cinco grandes constructoras brasileñas. Claro, era el 2009, él no tenía conocimiento, ¿no es cierto?, de las coimas que pagaban estas constructoras brasileñas. Es verdad, eso es posible. Pero así como él no tenía conocimiento, muchas otras personas tampoco lo tenían. Él acá tiene un discurso a favor. Insulta, insulta e insulta. Yo no lo estoy insultando, estoy sacando un documento. No le gusta el acta. Qué pena, es parte de la historia de la municipalidad. Así que esto no es una campaña o una anticampaña. Estos son hechos. Y el hecho es que el señor insulta, insulta e insulta y cree que a partir del insulto nos va a amedrentar o nos va a callar. Eso no va a ocurrir. Puede seguir insultando todo lo que quiera y al mismo tiempo decir que es un devoto católico. No me consta que haga rico a sus amigos, pero en fin, vamos a ver si ustedes lo benefician con el voto o no. Lo benefician con su aprecio o no. Pero lo que él no puede hacer es contratar porquitrolls, ¿no es cierto?, para que a las 3, 4, 5 de la mañana, porque a esa hora chambean, Dios sabe en qué lugar del mundo, insulten, 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 insulten toda la madrugada. Y él se dedique durante horas en su cuenta de ex a repostear una y otra vez, en vez de gobernar a la ciudad. El problema de este tipo de campañas, vamos a soplarles un poquito, es que yo no soy adversario porque yo no postulo a nada. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? No, me dicen que nos tenemos que ir, qué pena. Pero el próximo martes seguimos con las preguntas. Ahora tengo que cumplir con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MICPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRACHA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de tres cosas. Darle like al programa, compartirlo, por supuesto, y suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.